¿Cuántas veces no hemos prometido? ¿Cuántas veces no hemos jurado? ¿Cuántas veces no hemos dicho muchas cosas que después nos arrepentimos o nos damos cuenta que simplemente no podemos cumplirlo y queremos cambiarlo? Bueno, pues el día de hoy en nuestra sección Tesoros de la Torá estudiaremos algo acerca de este tema. Pues bienvenidos, estamos en la Kehilá Camino Maús y estamos estudiando los 613 mandamientos. Sé bienvenido, me gustaría mucho que leyéramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 30, versículos del 1 al 5. Yo quisiera leerte la versión de la traducción en lenguaje actual. Y esta dice así: Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel: Dios me ordenó que los instruyera sobre las promesas que se le deben cumplir. Si una joven soltera le hace una promesa a Dios y su padre está de acuerdo con ella, la joven debe cumplirla. Pero si su padre no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. Ajá. Esto es relativo a los mandamientos 406 y 407. Números 30, versículo 3. Y corresponde a los mandamientos positivos 169 y negativo 238. El mandamiento 406 dice el precepto sobre la anulación de las promesas y el mandamiento 407 dice no transgredir ni alterar una promesa. Así que pues vamos a nuestra versión Reina Valera 1960, yo la tengo por aquí ya preparada. Y dice de la siguiente manera, ley de los votos. Habló el Eterno a Moshe, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Eterno y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y el Eterno la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y el Eterno lo perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo, su marido los anuló y el Eterno lo perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Eterno mandó a Moshe entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. ¿Okay? Así que, bueno, pues esto es lo que se conoce como la ley de los votos. En el capítulo 30 del libro de Números leímos hasta el versículo 11, prácticamente, para dar un poco más de contexto a lo que nos explica este pasaje y estos mandamientos. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es qué valor tienen las palabras, qué valor le damos hoy en día a las palabras, ¿no? En aquellos días, en la época de la escritura, pues no había contratos como los que hoy existen, así que la palabra lo era todo. la palabra o el juramento era la firma de la persona. Ahora, en este caso, como vemos, hay una diferencia, si vemos en el texto, porque dice respecto a los votos o respecto a los juramentos, ¿sí? Así que, bueno, ¿cuál es la diferencia? Un voto viene de la palabra hebrea nadar, que significa promesa. Y una promesa es como la que realizó Jacob cuando él dijo que le entregaría todos los diezmos al Eterno. Es algo que uno está obligado a hacer, pero más que otra cosa es algo que uno se autoimpone, algo que recae sobre uno mismo, ¿sí? Y el juramento del hebreo Shevuah es algo que efectivamente se ha prometido cumplir, pero que recae, digamos, sobre el Eterno, sobre un factor externo. Por ejemplo, puede ser cumplir el voto nazario, que en este caso sería un juramento, aunque la palabra es voto, aunque recae sobre sí mismo, o puede ser, por ejemplo, una ofrenda que se le llevó o se le piensa dar al Eterno, o hacer algo específico en alguien o sobre alguien, en fin. A todo esto, finalmente, recordamos las palabras de nuestro Mesías, que Él dijo, sea tu sí, sí, y tu no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Está en en Mateo capítulo 5. Así que, pues si todos cumpliéramos nuestras palabras, no necesitaríamos, obviamente, el día de hoy, contratos, cláusulas, en fin. Entonces, es triste darnos cuenta cómo ya no existe una confianza en las palabras de las personas, ¿no? Es triste cómo la gente ya no confía en lo que se les dice y hasta se toma como burla o se toma menos cualquier tipo de juramento o de promesa, ¿sí? Entonces la gente juraba simplemente para despejar dudas, no para hacer más controversia. Lo ideal, sin embargo, es que ni siquiera tuviese que llegar a este punto. Ahora bien, por cuanto Dios le da una gran importancia a nuestras palabras, toda promesa o todo juramento no cumplido va a implicar una cierta maldición o una consecuencia negativa a nuestras vidas. Y Dios conoce nuestra naturaleza y por eso justamente otorgó la manera en la que podemos, digamos, que librarnos de ese juramento, pero hay excepciones. Y la primera que encontramos es que todo varón que lleva a cabo un juramento debe de cumplirlo. O sea que no hay, en este sentido, excepciones. El hijo, por ejemplo, o la hija, está sujeto a los padres. Y en este caso sí había la opción de que pudiera el padre anular esta promesa o este juramento. ¿Por qué razón? Por una razón muy lógica, y es que en la juventud uno a veces tiende a decir cosas. Uno tiende a, pues, a prometer o a jurar, en fin, hay una gran cantidad de cosas que decimos de joven y que evidentemente no las vamos a cumplir. Y el padre, con su sabiduría, tiene la obligación de detener ese juramento o esa promesa. Así que, pues, si tú eres padre, si tienes hijos en casa todavía, debes de saber que tú tienes la autoridad espiritual, y obviamente incluso hasta legal, de anular un juramento o una promesa que un hijo haya hecho. ¿Por qué? Porque si no, esto va a traer consecuencias a sus vidas. ¿Cuántos jóvenes o jovencitas no se juran amor eterno, no se juran lealtad, no se dice que se van a casar? Y evidentemente esto, pues, no va a ser viable o difícilmente se va a cumplir y ya están cargando sobre ellos esta especie de maldición. Entonces, no debemos de tomar tan a la ligera las cosas que decimos y prometemos, aún en la juventud. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Dice el verso 4, dice aquí, si su padre oyó su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Bueno, pues esto es en caso de que el padre escuchó o se enteró o sabe lo que hizo la hija. Pues aquí efectivamente, si se queda callado, como dice el dicho, el que calla otorga. Y pues eso va a traer consecuencias negativas, va a traer una maldición sobre la vida de la hija, o simple y sencillamente va a pensar la hija que el padre está de acuerdo porque no dijo nada, y después pasa el tiempo y el padre se entera, o más bien el padre simplemente ve las consecuencias y quiere anular esto, y que dice, ay no, ¿sabes qué? No debes de hacer esto, no cumplas esto, o no vayas a este lugar aunque lo hayas prometido. Pero si el padre calla, entonces también se hace responsable por este juramento hecho por la hija. Después dice aquí, mas si su padre le vedara el día que oyeres todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y el Eterno la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Así que, pues, el padre que tiene mayor sabiduría y discernimiento que los hijos, en este caso, vislumbra que esto va a afectar el futuro de la hija, ¿no? Hay chicas que a lo mejor por una decepción ya juraron ante el cielo que no se van a volver a enamorar y que no se van a casar, y eso tal vez no es el plan de Dios y no tiene caso hacer este tipo de promesas o juramentos. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las mujeres que están casadas? Y dice el verso 6, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios y con que ligó su alma será nulo y el Eterno lo perdonará. Ajá. Entonces, bueno, pues es un caso, digámoslo así, bastante similar. ¿Sí? Una vez más queda a juicio del esposo lo que la esposa haya prometido. Este es prácticamente el único caso en el que de una manera pues muy evidente, digamos que la mujer está expresamente sujeta a la voluntad del esposo, pero esto no es por una idea de desigualdad, sino una idea de protección, de una idea de resguardo sobre la misma mujer. Es obvio que la mujer no va a estar jurando sobre cada aspecto de la vida o sobre cada situación que se le presente para que el marido tenga que estar anulando estas promesas, sino la mujer, siendo también madura y buscando la voluntad de Dios, pues evidentemente no va a comprometerse con cualquier cosa. Entonces el marido no tendría por qué intervenir. Pero aquí finalmente el hombre también es responsable de la esposa. Así que a veces los maridos nos quejamos de ciertas cosas que deciden las mujeres, pero nos quedamos callados. Entonces, pues somos nosotros mismos los que tendremos que reflexionar en no quedarnos callados si no estamos de acuerdo en algo y hacérselo saber a la esposa, cuando esto se convierte en un compromiso de parte de ella, en un juramento. ¿Sí? Tenemos que también hacer esta distinción, y también la mujer debe de aceptar que finalmente la escritura nos muestra que la mujer está sujeta o debe estar sujeta al esposo, y el esposo debe de amar a la mujer. Así que la idea de anular un voto hecho por la mujer es simple y sencillamente el que le está amando, el que le está protegiendo, el que está tratando de ayudarle si ve que esta promesa no va a ser favorable para ella o para la familia. Y finalmente, pues también nos explica o nos muestra aquí los siguientes textos, que en el caso de una mujer viuda, en el caso de una mujer divorciada, que no tiene pues propiamente una cabeza, no tiene un esposo, entonces, por tanto, ella debe de cumplir, ella debe de ser más consciente de esta situación en la que ella es responsable de lo que dice, ¿ok? Y finalmente, bueno, pues también se puede dar el caso que una mujer soltera hizo un voto estando en su soltería y al llegar al matrimonio debe de notificarle al esposo sobre este juramento o sobre esta promesa, y si el esposo acepta, pues ella debe de cumplirlo. Si el esposo calla o simplemente está de acuerdo, pues evidentemente quiere decir que también está de acuerdo con ello, pero si el esposo no le parece, pues de ella debe de aceptar y ese voto, esa promesa queda anulado. Así que, pues bueno, esto nos habla que como maridos debemos de ser conscientes de esta responsabilidad, de lo que dicen nuestros hijos, de lo que juran o prometen nuestras esposas, y nos da un lugar de mayor responsabilidad. Más allá de pensar en el poder o la jerarquía, debemos de pensar que somos nosotros los que cargarán esa responsabilidad. Por eso vemos el ejemplo de Adán y Eva, que cuando Eva falla a este precepto, pues el Eterno a quien busca primeramente es Adán y no a Eva, aunque él sabía lógicamente que Eva era la que había comido primero, pero el Eterno hace responsable a Adán primeramente. Entonces, pues cargamos esta responsabilidad, tenemos que ser diligentes y entendidos en cuanto a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Así que, pues que el Eterno nos otorgue sabiduría, que el Eterno nos ayude a pensar lo que prometemos o juramos, aunque no tendría por qué ser necesario. Yo creo que la halajá y el estándar que nos pone Yeshua respecto a esto es: no jures ni por el cielo, ni por la tierra, no jures ni por el altar, ni por nada. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, que seamos reconocidos por ser hombres y mujeres, que cumplimos nuestra palabra, que somos firmes en cuanto a lo que decimos. Los rabinos, sin embargo, los sabios, estipulan que hay algunas excepciones cuando sí es bueno jurar, y uno de ellos es, por ejemplo, cuando una persona ha tenido una vida pues en la que ha caído en ciertos vicios, y con tal de reafirmar su decisión, por ejemplo, de no volver a tomar o no volverse a drogar o no volver a fumar, en fin, hace un juramento justamente. Hace un juramento para ya no volver a caer en esto, y eso es como una especie de reforzamiento a esta decisión que ha tomado. Y bueno, pues en ese sentido creo que es bastante sano, creo que es bastante positivo el hacerlo, pero no caer en jurar en momentos de desesperación, en momentos de tristeza, en momentos de melancolía, porque seguramente vamos a cometer un grave error. Así que el Eterno pues nos ayude, que el Eterno te bendiga y te guarde, y que nos ayude a cumplir toda palabra y toda promesa que sale de nuestra boca, para que se convierta en bendición y no en maldición. Mi nombre es Omar Morado y te espero en un mandamiento más de nuestra sección Tesoros de la Torah. Shalom.